Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
noticias destacadas, amigos, para dar inicio a nuestro menú informativo para el día de hoy en su programa Hechos y Protagonistas. Comenzamos con el contexto nacional y con el contexto político. Soy el candidato de la unidad y asumo este desafío sin aspiraciones personales. Esto lo dice Edmundo González Urrutia, quien es el candidato de la plataforma unitaria. Mientras que en el contexto internacional tenemos que Guyana está enviando más petróleo a los Estados Unidos que Venezuela. Iniciamos entonces con el contexto nacional. Urrutia reconoce que hará una campaña de bajo perfil que seguirá liderada por María Corina Machado en busca de una transición en paz. Todo dice el mundo. González Urrutia dice que no es un candidato de María Corina Machado, sino de la unidad. También Urrutia pasó de ser un ilustre desconocido a un candidato presidencial de la oposición venezolana. Es diplomático de profesión y ahora embajador de la líder opositora María Corina Machado, quien enfrentará al presidente Nicolás Maduro el próximo 28 de julio con miras, según lo planteado, a una transición en paz. González, con 74 años y por primera vez aspirante a un cargo de elección popular, le dijo a la agencia de AFP que asume este desafío sin aspiraciones personales. Nunca había pensado estar en esta posición, reconoce con tono pausado este diplomático de carrera, que fue embajador en Argelia y Argentina. Señaló que esta es mi contribución a la causa democrática. Yo hago esto con desprendimiento, como una contribución de unidad. Bueno, dijo que cuando le plantearon esto, sobre candidatura, si esta designación era de manera unánime y con el respaldo unánime de todas las fuerzas políticas, evidentemente era un compromiso que iba a aceptar. Y así fue. Dice tener una relación fluida con María Corina Machado, favorita en las encuestas, pero marginada del proceso por una inhabilitación política. No es que yo sea un candidato de María Corina Machado, soy candidato de la unidad, recalcó. La líder de este proceso unitario es María Corina Machado, y detrás de ella vamos a estar todos los venezolanos que esperamos un cambio en paz por la vía electoral. Bueno, toda esta información política está en la agencia de noticias AFP, también en el portal de la Casa de Costa del Sol. Pasamos al contexto internacional, pero también tiene que ver con nuestro contexto y nuestra geopolítica nacional e internacional. Y es que Guyana desplazó a Venezuela en el ranking de exportadores de petróleo hacia los Estados Unidos. El Departamento de Energía de los Estados Unidos ya ubica a Guyana como su sexto proveedor de crudo, con un volumen por el orden de 175 mil barriles diarios, teniendo por encima a Canadá, México, Arabia Saudita, Colombia y a Brasil. El séptimo lugar lo tiene Nigeria y en octavo está Venezuela, que a principios del año 2024 se anotó un volumen de exportación de 152 mil barriles por día. Los restantes que completan el listado de los 10 principales países que exportan hacia los Estados Unidos son Irak y Ecuador. Bueno, todo indica que la producción y exportación guyanesa continuará en ascenso, tomando en cuenta los planes que sobre todo agiliza la transnacional ExxonMobil, que comercializa el crudo en el territorio estadounidense. Información, amigo, internacional, y como les decía, tienen vinculación con la geopolítica venezolana y geopolítica mundial, está en Petroguía. Vamos a revisar más informaciones y nacionales, y esta oportunidad veamos el portal Monitoreamos. Tenemos informaciones de María Corina Machado, quien dijo que esta va a ser una campaña única en la historia de Venezuela. Los días que restan hacia las elecciones presidenciales serán lo más importante de la historia contemporánea de Venezuela. Esto lo dijo María Corina Machado y lo estamos recogiendo del portal Monitoreamos. La opositora María Corina Machado anticipa una campaña única en la historia de Venezuela, rumbo a lo que será la elección presidencial en el país el próximo 28 de julio. Estamos definiendo las cosas, aquí nadie para, se están cumpliendo las metas, aseguro. El tiempo que resta son 95 días para la contienda electoral, será lo más importante de la historia contemporánea de Venezuela. Dijo que Edmundo González tiene un reto enorme, pero es un reto de todos los venezolanos. Debemos darle todo nuestro apoyo para que él pueda desempeñar su trabajo. Así lo expresó a los medios de comunicación María Corina Machado, que por cierto también en el portal del Impulso aparece esta información. donde María Corina Machado acompañó y estuvo en el acto de incorporación de la señora Corina Lloris a la Academia de la Lengua. El acto de incorporación de la profesora Corina Lloris como individuo número de la Academia Venezolana de la Lengua, allí la líder opositora María Corina Machado acompañó este miércoles al acto de incorporación de la profesora Corina Lloris como individuo número de la Academia Venezolana de la Lengua. Este evento se llevó a cabo en el Paraninfo del Palacio de las Academias en el centro de Caracas y asistieron diversas personalidades de la vida pública y política del país. Vamos a ver otras informaciones, amigos, que tienen que ver con todo el contexto venezolano y esta vez de Colombia. Y es que las centrales termoeléctricas que más contaminan han evitado un apagón en Colombia. La energía producida con gas y carbón, que el presidente Petro aspira a eliminar para proteger el medio ambiente, funciona como un seguro y evita un racionamiento eléctrico en Colombia. El presidente Gustavo Petro ha sido enfático en que no quiere más centrales térmicas para generar electricidad en Colombia. Nosotros ya deberíamos estar reemplazándolo, no viendo solamente cómo producimos más energía limpia al lado de las termoeléctricas. Eso no es transición energética. La transición energética es reemplazar energía fósil por energía limpia, dijo en febrero el presidente Petro allá en Colombia. Esta información que tiene que ver con toda la inversión que se va a hacer o que se piensa hacer en cuanto a seguridad energética en el país vecino, y esta información la estamos tomando del país de España. Cambiamos de información. La canasta alimentaria subió a $554, o quiere decir 20.154 bolívares en el pasado mes de marzo de 2024, eso según el CENDAS y la Federación Venezolana de Maestros. Pues bien, el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, CENDAS, informó que la canasta alimentaria familiar del mes de marzo de 2024 alcanzó los $554.26, 20.154 bolívares a la tasa del Banco Central de Venezuela de este 24 de abril de 2024. Indicó que el monto en dólares equivale a 21.217 bolívares, es decir, que un trabajador venezolano debería ganar diariamente 707.000 o 707,24 bolívares durante un mes para cubrir esta canasta. Bien, amigos, con esta información vamos a cumplir con una pausa musical. Ya estaremos de regreso con más de los hechos y sus protagonistas. Y aperturamos este segmento con la nota positiva, y la nota positiva se la dedicamos a la profesora Corina Lloris, que fue incorporada a la Academia Venezolana de la Lengua. Bueno, la mañana de este miércoles, la filósofa Corina Lloris fue incorporada oficialmente como individuo de número a la Academia Venezolana de la Lengua, en un acto en el que estuvieron presentes dirigentes políticos de la vida social y del país. Desearía devolverle la dignidad a Venezuela, fue una de las frases más importantes que expresó Corina Lloris durante su intervención en el acto, por la cual fue aclamada por todos los presentes. Fue nuestra nota positiva. Cambiamos de información. Aplicarán un nuevo sistema de multas en Venezuela a través de la plataforma digital. Esto lo dice el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, quien anunció la implementación de un innovador sistema de multas en Venezuela que operará mediante una plataforma digital. Esta medida, según las autoridades, busca agilizar y modernizar el proceso de imposición de sanciones a los conductores que violen las normativas de tránsito. El sistema utilizará para detectar automáticamente las infracciones de tránsito como exceso de velocidad, estacionamiento indebido o no respetar las señales de tránsito. Esta información la estamos tomando en el portal del diario El Nacional. Y la plataforma unitaria sostuvo su primera reunión con el candidato Edmundo González. Omar Barbosa, quien es secretario ejecutivo de la plataforma unitaria, informó que los representantes de la coalición de partidos se reunió con el candidato a las presidenciales Edmundo González con el objetivo de estrechar las relaciones. Esta información está en el portal del diario Tal Cual. Por cierto, que una de las primeras declaraciones y propuesta que hizo Edmundo González, bueno, fue trabajar unidos, así como también repudió la inhabilitación impuesta contra 5 dirigentes opositores. Al candidato presidencial Edmundo González repudió la inhabilitación administrativa dada a conocer este miércoles por la Contraloría General de la República en contra de 5 dirigentes opositores que les impide ejercer cargos públicos por más de 10 años. Esta información la estamos tomando del portal Monitorear. Bueno, el ministro Tellechea, ministro de Energía y Petróleo y presidente de PDVSA, sustituye a Néstor Reverol como padrino del estado Zulia. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el cambio de padrinos en los estados Anzoátegui, Mérida y Zulia, siendo ahora Pedro Rafael Tellechea el elegido para reemplazar a Néstor Reverol en la entidad zuliana. A través de su cuenta de la Red X, la dirigente oficialista reveló que Reverol, quien también fue removido hace días de su cargo al frente del Ministerio de Energía Eléctrica, ahora será reemplazado por el actual presidente de Petróleos de Venezuela. Información que estamos tomando en el portal del diario Tal Cual. Bueno, cambiamos ahora nuevamente a información política, y es que hay una rebelión en fuerza vecinal. Alcaldes, dirigentes estudiantiles y activistas sociales rechazan la decisión de apoyar a Ecarri, el candidato del Lápiz. Aunque el apoyo a la candidatura de Ecarri no ha sido anunciado oficialmente por la tolda de la fuerza vecinal, la decisión provocó una rebelión ya interna en el partido por parte de alcaldes, dirigentes políticos y activistas sociales que se oponen a respaldar al candidato del Lápiz. Al respecto, han reaccionado el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, Jesús Mendoza. También lo hizo el alcalde del municipio Lima Blanco del estado Cojedes, Pedro Luis Sánchez. 6 alcaldes de fuerza vecinal en el estado Trujillo, el dirigente sindical también Pablo Zambrano, rechazan apoyar a Antonio Ecarri. Todos expresaron su repudio a Ecarri y dice que van a apoyar es al candidato Edmundo González Urrutia, candidato de la unidad. Bueno, y Andreina Baduel, hermana del preso político Josnar Adolfo Baduel e hija del difunto general Baduel, relató que el Rodeo es el nuevo centro de torturas. Relató que a esta prisión de máxima seguridad, que depende del Ministerio de Servicio Penitenciario, fueron trasladados algunos detenidos en las cárceles del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, el helicoide, y la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIN. Aunque no hay cifras oficiales, se estima que son más de 40 hombres que están en este lugar. Detalló Andreina Baduel que las celdas son de 2x2 y cuenta solamente con una litera, una colchoneta fina y una letrina. Ninguno de los presos comparte celda y se les prohíbe tener contacto entre ellos. La alimentación es restringida y tampoco reciben luz directa del sol. son como jaulas, señaló Andreína Baduel, quien manifestó su preocupación por la pérdida de peso en todos los presos políticos, lo que podría agravar algunas patologías y enfermedades ya existentes. Esto está en tal cual. Vamos, amigos, a ver esta información. Daniel Ortega y Miguel Díaz-Canel llegaron a Caracas para participar en la cumbre de la ALBA. El secretario ejecutivo del ALBA, Jorge Arriaza, confirmó este miércoles que se celebrará en Caracas, o se celebra en Caracas, esta cumbre de la Alianza del ALBA, sin ofrecer detalles sobre los temas a tratar o la lista de mandatarios confirmado para esta cita. Gil, por su parte, adelantó que este encuentro servirá para trabajar juntos en el fortalecimiento de la unidad regional y la cooperación entre los países del bloque conformado por Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Granada, Dominica y Santa Lucía. Esta información está en el portal de Monitoreamos. Amigos, vamos a cerrar este segmento informativo con los indicadores económicos para el día de hoy. El dólar today se está cotizando en bolívares 40,01 céntimos, mientras que el paralelo en Venezuela está en 39,70 céntimos. La tasa oficial fijada por el Banco Central de Venezuela está en bolívares 36,42 céntimos y el euro en bolívares 38,93 céntimos. Bueno, con estos indicadores económicos, nuestro amigo Invisible nos indica que vamos a cumplir con esta pausa musical y ya regresamos.
Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman,
y ahora nos corresponde presentarnos nuestro acostumbrado recorrido informativo por las diferentes regiones del país, amigos. Lo iniciamos desde el estado Lara. Bueno, el mercado inmobiliario en Lara está 100% paralizado. Esto lo dice Marco Azuaje, quien es presidente de la Cámara de la Construcción en Lara. Dice que el mercado inmobiliario se encuentra 100% paralizado porque no se registra la construcción de nuevas viviendas ni en el sector privado ni en el público. Lo único que está ocurriendo en Iribarren es la culminación de dos proyectos habitacionales que tienen más de una década construyéndose y ya fueron vendidos. Uno es el edificio ubicado en la avenida Morán con carrera 19 y el otro en la entrada de Barquisimeto, que es la última etapa de la urbanización Colinas del Viento al este de la ciudad. Por su parte, Ronald Arias, quien es presidente de la Cámara de la Construcción, indicó que el único proyecto privado que se estaba desarrollando en Lara era la construcción de una mezquita en Barquisimeto en la carrera 21 con calle 10, que se paralizó este año. La Misión Vivienda ahora se limita a entregar materiales de construcción a los beneficiados y estos son los que terminan en desarrollar las casas. Es autoconstrucción, no hay contratación de mano de obra en construcción en el estado Lara. Esta información la estamos tomando del portal de la prensa de Lara. Nos vamos ahora a Táchira. Escuelas y academias de Táchira se unen para celebrar el Día de la Danza. Unidos en Danza, una función es una actividad con iniciativa de la Escuela Nacional de Danza Táchira, que por segunda vez propicia el encuentro y la participación de academias y centros de formación en el arte de la danza que hacen vida en el estado Táchira para celebrar el Día Internacional de la Danza. Por cierto que Sabrina Flores, directora de Indadanza Táchira, expresó que en esta oportunidad serán cerca de 200 bailarines en escena, más un equipo técnico conformado por docentes, padres y representantes de Indadanza, así como directores y representantes de cada una de las academias y centros de formación que estarán participando en este evento que se realizará el próximo lunes 29 de abril a las 2:30 de la tarde en el Teatro Luis Hurtado Higuera de la Casa Sindical de San Cristóbal. Esta información de allá del Táchira está tomada, por supuesto, de la prensa de Táchira. Pasamos a Mérida. En la Universidad de los Andes también se ha visto seriamente golpeada por la crisis eléctrica que está afectando a todo el estado de Mérida y parte del país. La ULA no escapa a los cortes eléctricos y se pierden más del 30% de las clases. Pasar más de 4 a 6 horas sin servicio eléctrico implica perder prácticamente un día de trabajo o de estudio. Esto lo dice el director de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, Pedro Mora, quien señaló que los estudiantes de la Facultad de Ingeniería, ubicada en el núcleo universitario Pedro Rincón Gutiérrez, en la zona norte de la ciudad de Mérida, están perdiendo más de 30% de sus clases por los continuos cortes eléctricos, afectando así el desarrollo de las actividades cotidianas dentro del campus universitario. Bueno, esta información está en el portal de La Patilla. Pasamos a Delta Macuro. En Delta Macuro siguen también los problemas, pero del gas. No hay gas por problemas en la planta de llenado en Jusepín, estado Monaga. A través de un comunicado oficial emitido la mañana de este miércoles 24 de abril, la empresa de producción social Gas Delta Sociedad Anónima informó que la distribución y surtido de gas doméstico está presentando retrasos en el estado Delta Macuro. Según Gas Delta, se debe a motivos operativos que se están registrando en la fuente de suministro Jusepín del estado Monagas, información que está siendo reflejada en el portal Tane Tanae de allá del estado Delta Macuro. Pasamos al estado Miranda. Guarenas y Guatire tienen semanas sin agua. Bueno, no hay información oficial, ni siquiera si hay fallas en Tahuasa, el embalse que provee la zona, o si la escasez de lluvias ha originado alguna emergencia. Guarena está sin agua, también Guatire, en los Girasoles llevan 5 días en el servicio, en Ciudad Casarapa también, Terraza del Este y Menca de Leoni tienen semanas secos, así lo informó la periodista Rodelo Ruiz Díaz. Y la información que estamos tomando también del portal de la Casa y del Nacional. Pasamos al estado Sucre. Los vecinos de la escuela indígena Adrián Quijada, acá en Sucre, aún siguen sin ver soluciones a sus miles de problemas. Bueno, luego de una semana de toma de la escuela Adrián Quijada en protesta por la falta de agua en su comunidad y varias ciudades o comunidades aledañas, los vecinos de Sabana de Catuaro, allá en el municipio Rivero, capital Cariaco, en el estado Sucre, decidieron bajo acta entregar las instalaciones y llamar a clases, pese a que no le han visto la cara a ninguna autoridad en el área de servicios que les dé una respuesta. Milagros Aguilera, el dirigente vecinal, dijo que a pesar de la renuencia de los pobladores, debieron reiniciar actividades escolares porque entendieron que si a las autoridades no les importa tenerlos sin agua potable, menos les importa la educación de nuestros hijos. Esta información está en el portal del Tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. Y en 4.000 pesos colombianos se están vendiendo los timbres fiscales en Táchira. Actualmente los tachirenses deben cancelar un valor de 40 bolívares o 4.000 pesos para poder obtener los timbres fiscales, requisito importante para la legalización de documentos o la compra-venta de casas y vehículos, los cuales son un tributo a pagar los sujetos pasivos con relación a recoger impuestos. Bien, así está la situación, amigos, esto lo estamos tomando en la prensa de Táchira, y con esta información desde el estado Táchira, ponemos punto final a nuestro recorrido informativo acá en su programa Hechos y Protagonistas. Nuestro amigo invisible nos indica que vamos a escuchar este excelente tema musical y ya regresamos.
I can remember when we walked together, sharing a love I thought would last forever. Moonlight to show the way so we can follow. Waiting inside her eyes was my tomorrow. Then something changed her mind. Her kisses told me I had no love in arms to hold me. Every day I wake up, then I start to break up, lonely as a man without love. Every day I start out, then I cry my heart out, lonely as a man. I cannot face this world that's fallen down on me. So if you see my girl, please send her home to me. Tell her about my heart that's slowly dying. Say I can't stop myself from crying. Every day I wake up, then I start to break up, lonely as a man without love. Every day I start out, then I cry my heart out, lonely as a man.
En este segmento, amigos, revisamos el escenario internacional, y es que la nueva directora de Amnistía Internacional para América, Ana Piquer, dice que la militarización promovida por el gobierno de México no ha mejorado la seguridad. Bueno, esta nueva directora para América critica el uso del ejército y las políticas de mano dura para combatir el crimen en la región. Dice que las Fuerzas Armadas no están capacitadas para resguardar la seguridad ciudadana. Se trata de la chilena Ana Piquer, quien asume la dirección de Amnistía Internacional para América en momentos convulsos de una región siempre convulsa. La organización se enfrenta a retos difíciles en la defensa de los derechos humanos en un continente donde desde los gobiernos se usa el ejército y políticas de mano dura para garantizar la seguridad. Se persigue a voces disidentes y donde la violencia golpea con fuerza a activistas, periodistas, mujeres y personas que aspiran a puestos políticos, como es el caso de México y su sangriento proceso electoral. También critica el uso de las Fuerzas Armadas para resguardar la seguridad ciudadana y las medidas implementadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que tanto entusiasmo levanta entre algunos políticos latinoamericanos. Si el de Bukele es el modelo a seguir, todos estamos en graves problemas, advierte Piquer, que asumió su cargo en abril, analiza estos retos en materia de defensa de derechos humanos que enfrenta actualmente el continente. Bueno, le recomendamos toda esta entrevista que da esta nueva líder de la situación de América Latina y la violencia. Está en El País de España, también está en el portal de La Casa. Allí pueden ustedes ampliar, analizar y destacar toda esta información importantísima, donde ya hace una revisión de toda América Latina y sobre todo pone su vista, su mirada en México, en El Salvador y también, bueno, subraya algunos puntos que tienen que ver con Venezuela. Pasamos ahora a España. Pedro Sánchez se hundirá y lo hará en solitario después de montar ese espectáculo de adolescentes. Esto lo dice Alberto Feijóo. El presidente del PP acusó al socialista de ser el portavoz del lobby del No Warfare y de intimidar a jueces y periodistas. Unas horas después de conocer la carta de Pedro Sánchez, en la que el presidente de España anunciaba un periodo de reflexión para decidir si continúa o no al frente del gobierno, Alberto Núñez Feijóo compareció en la sede del Partido Popular PP para expresar su preocupación por una situación que somete a España al bochorno internacional. Un espectáculo de adolescente para vayan dándole la razón y diciéndole que no se vaya, señaló el gallego en una declaración solemne en la que criticó al movimiento inesperado de Pedro Sánchez. También criticó que se haya tomado 5 días de reflexión. Es una frivolidad. Ha pedido 5 días para pensar en sí mismo y yo creo que lleva así 5 años. Información que está en el portal de ABC de España. Pasamos a información que nos viene de Argentina y de Cuba. Las empresas no le están despachando gasolina a la aerolínea estatal cubana en Argentina. Cubana de Aviación aseguró que los proveedores invocaron disposiciones de las medidas de bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba. Varios vuelos entre La Habana y Buenos Aires fueron cancelados. La aerolínea estatal cubana de aviación anunció la cancelación de los vuelos entre La Habana y Buenos Aires, Argentina, previstos para este miércoles 24 de abril, alegando la negativa a servirle combustible de las empresas proveedoras en el país suramericano. Esta información internacional, amigos, está en el portal de W Noticias. Vamos a cerrar, amigos, este recorrido del escenario internacional con estas informaciones que nos vienen ahora de Estados Unidos, y es que Estados Unidos, Colombia y España y otros 15 países están exigiendo a Hamas liberar a los rehenes en la franja de Gaza. Bueno, así ponemos punto final a nuestro programa Hechos y Protagonistas, amigos. En nombre de todo el equipo que está conformado por Julio César Casas desde la Coordinación General, nuestro amigo invisible que está coordinando la música de todos los tiempos y el sonido, y de quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Les recordamos que también nos pueden sintonizar a través de nuestro podcast Hechos y Protagonistas. Búsquenos, sí. Ahí encontrará todos los episodios para escuchar cuando usted quiera, a la hora, el momento, cuando así usted mejor lo prefiera. Mientras tanto, le reiteramos nuestras gracias y les decimos que será hasta la próxima.